Viene siendo agenda y es agenda del programa la difícil en realidad por la que atraviesan trabajadores, trabajadoras de la cultura local, abandonados por un municipio que se sigue excusando a la hora de ejecutar el presupuesto ya pautado para el área de cultura. Se dijo en su momento que no se ejecutaba este presupuesto por culpa de la pandemia, porque se tenían que utilizar en asistencias sociales, y ahora se conoció el informe del redireccionamiento de partidas en el contexto de pandemia y ni un peso de cultura se envió a otros sectores. Para hablar de esta situación, estamos en comunicación con Elizardo Tunesi, integrante de la Red de Espacios Culturales Independientes. Elizardo, buen día. Tomás Casella te saluda.
Hola, ¿qué tal, Tomás? ¿Cómo estás?
Muy bien, muchas gracias. Buen día.
Buen día.
Bueno, y esto es así, lo que mencionábamos al principio, no se movió ni un peso de cultura a otro sector para pagar la crisis generada por la pandemia.
Bueno, es un poco lo que veníamos denunciando desde el comienzo de todo este problema. Sí. Nosotros lo veníamos sosteniendo que... Mira, desde el 10 de enero que comenzó este problema con las ordenanzas o la intención de derogar las ordenanzas, ya sabíamos que esto iba a suceder, y después obviamente como sabemos con esta emergencia y esta pandemia, de hecho usaron todo esto para derogar las ordenanzas encubiertamente, ¿no?
Claro.
Considero que les vino muy bien el COVID a esta gente para justamente justificar lo que no hicieron y obviamente mentir, ¿no? Sí. Mentir el señor intendente cuando dijo que no nos daba al sector cultural nada del presupuesto porque tenía que comprar alimentos y porque lo tenía que destinar a sanidad. Y miente la señora Rosselló cuando habla de que el presupuesto está todo afectado a sanidad. Sí. En realidad no es así. Lo que se afectó para sanidad o se reasignaron partidas fue específicamente en determinados sectores, como la recolección de residuos, como la construcción de bienes de dominio privado, o como el mantenimiento de espacios verdes, pero de ninguna manera se tocó un peso de cultura.
¿Y cómo se justifica entonces, si es que tienen comunicación con ustedes, cómo les explican que no haya ni un peso, que no se haya ejecutado ni un peso de la cultura, sabiendo que tampoco se llevó a otros sectores?
Mirá, después de este informe, porque nosotros insistimos mucho, vos fíjate que este informe, prácticamente este pedido de informe, nosotros lo venimos pidiendo y a través del bloque de concejales del Frente de Todos y del bloque unipersonal de Gabriel Esqueda, nosotros lo venimos pidiendo desde el mes de mayo. Sí. Porque lo sabíamos. Lo que no entiende esta gente, que los resortes de participación en un gobierno, como puede ser, por ejemplo, el Consejo Consultivo, como puede ser justamente por qué querían derogar el Instituto Cultural, porque el Instituto Cultural es una de los organismos más importantes que tenemos y ejemplo, te diría, en el país, porque justamente un consejo consultivo elegido por las bases de los sectores culturales es el que delinea junto con el director del Instituto Cultural las políticas culturales. Ellos lo querían derogar justamente porque no quieren ningún resorte de participación ciudadana.
Claro.
¿Por qué? Y bueno, porque la cosa justamente es transparenta, porque podemos participar todos, porque todos tenemos conocimiento de dónde van los recursos. Entonces nosotros, a través del Consejo Consultivo, sabíamos que esto era así. Sabíamos que no se había tocado un peso y que lo que estaban determinando, sin embargo, sí se usaron determinados dineros para nombrar gente o para nombrar o para hacer proyectos de los cuales tampoco iba a el dinero, ni siquiera se le pagaba a los artistas, como lo que fue Cultura en Casa. Después de tantos reclamos se le empezaron a pagar 3.000 pesos a cada artista que participaba. Esto es una vergüenza, y es un atropello, y lo veníamos denunciando nosotros, un atropello a los 33, 34 años de democracia que venimos sosteniendo estas ordenanzas que fueron consensuadas por todo el arco político de la ciudad y que además, esto nos han dicho en Nación y en Provincia, que son realmente ejemplos, nos han pedido copias de las ordenanzas del Fondo Municipal de las Artes, de eventos permanentes, de los espacios culturales independientes, porque no existen en otros lados. Sin embargo, esta gente, obviamente. Pero yo creo y sigo sosteniendo, Tomás,
sí,
en la última reunión que yo tuve por el tema de la derogación de las ordenanzas que estuvo el jefe de gabinete, Tomasi,
sí,
yo creo que fue el más honesto, el más honesto de todos. Allá por el mes de, por enero, sí, el 15 de enero, cuando se formó la mesa de diálogo por el tema de las ordenanzas, Tomasi me dijo, nosotros queremos manejar los fondos a discrecionalidad.
Claro.
Y yo creo que fue el más honesto, porque lo dijo de entrada.
Mencionaste a Morena Roseló, y quiero preguntarte justamente porque dijo unos días atrás, armó como un punteo de los objetivos que tenía como estar al mando de la gestión cultural, y lo que mencionaba es que pensaba mantener al área de cultura en pandemia, acercándolo a lo virtual, realizar gestiones para ayudar a los actores culturales afectados y planificar un retorno a las actividades. Y te pregunto, habiendo escuchado esto, ¿cómo les está yendo como gestión si estos son los objetivos que se plantearon?
No, mira, siguen mintiendo. En principio siguen mintiendo, pero vamos a remontarnos un poquitito más atrás, porque sí, también el periodismo tiene que repreguntar muchas veces o tiene que saber que una señora que cuando era subsecretaria de Educación cerró 100 talleres barriales, que cerró los jardines maternales, sí, que prácticamente se quedó sin el área de educación, con un sostenimiento absurdo, hoy resulta que tiene objetivos claros de marcar. Cerró la Orquesta Infanto-Juvenil de Villa Miramar. O sea, todo este problema que pareciera que pasó en el siglo pasado, no, pasó bajo su gestión.
Sí.
Y hoy resulta que marca objetivos en una etapa donde nosotros, Bahía Blanca, no sabemos ni en qué fase estamos, por favor. Y lo venimos sosteniendo. En fase 3 no hay actividades virtuales ni hay actividades de streaming. A nosotros nos convocaron en el mes de mayo a presentar protocolos. ¿Protocolos de qué? ¿Para qué? Nosotros lo que necesitábamos en mayo era un acompañamiento del municipio en función de poder sostener los espacios culturales, de poder pagar la luz, el gas.
Sí.
Y de poder justamente, y no nos olvidemos, Tomás, que los espacios culturales equivalen casi al 90% de la cultura de Bahía Blanca. Se desarrolla allí, en ese circuito, prácticamente todo el quehacer cultural de Bahía Blanca. Entonces, no, estamos muy cansados de que nos mientan, y encima, con periodistas amigos, con gente que tiene que ver con que por ahí no puede o no se anima a preguntar o a repreguntar, pero esta señora, en su gestión, repito, cerró 100 talleres barriales. Y hoy me viene a decir que le interesa el vecino y la vecina, que le interesa... No, yo creo que vamos camino claramente a un mecenazgo, claramente. La cultura va a ser sostenida por él, según este proyecto que tienen en marcha, ¿no? Claramente por el sector privado. Y ya lo dijo el concejal Tucat cuando manifestó que uno de los ejemplos era el mecenazgo en cultura que había lanzado, se había lanzado en Barcelona, en España. O sea, tienen un objetivo, seguro que tienen un objetivo, yo no lo dudo. Y el proyecto cultural es esto, es el vaciamiento, es la no participación, es el no saber dónde van los fondos, y es sobre todo el tema de ayudar o sostener a algunos amigos.
Me quiero quedar y quiero mencionarte otra de las textuales de Héctor Gay en una entrevista hace 2 meses que le realizaron, no porque me parezca agradable escuchar en estas declaraciones, sino porque me parece muy gráfico en cuanto a lo que piensan acerca de la cultura y de cómo gestionar. Mencionaba que no tenían los fondos porque desde provincia se bajó el rango de cultura desde ministerio a subsecretaría y con eso disminuyeron los fondos destinados para el sector. Y me parece que tiene que ver, ¿no?, con patear la pelota hacia otro lado y no pensar en que hay situaciones y hay decisiones que se pueden tomar para asistir al o para escuchar, en todo caso, al sector cultural, ¿no?
No, mira, yo te voy a aclarar esto, Tomás, porque también es cierto, a mí también me lo dijeron, esto de bajar de rango y demás. El tema es que se reformuló el Ministerio de Producción y dentro del Ministerio de Producción está la Secretaría de Producciones Culturales, pero no bajó el presupuesto.
Claro.
Y por otro lado, que esto también es importante, nosotros estamos recibiendo, hemos recibido ya ayuda de Nación, y estamos en la misma pandemia, y hemos recibido y ahora estamos por recibir ayudas de provincia en función de, no solamente de este famoso catálogo que viene, de estos 300 millones de pesos que se destinan a cultura y turismo en la provincia, sino a través del CPTI, que ya está caratulando algunos expedientes para Bahía Blanca. Lo que estoy diciendo es que vos podés justificar una pandemia, pero no con un presupuesto cero. Lo que le pregunto es qué hizo la municipalidad, qué gestionó la municipalidad, de qué manera acompañó a los artistas bahienses. Y esta la respuesta que ella da es no es una actividad esencial.
Claro.
Y lo lleva a el decreto que firmó el presidente de la Nación con respecto a decir, no, seguro que no es una actividad esencial, pero es una actividad que se sigue sosteniendo desde Nación y desde provincia. ¿Y el municipio entonces qué está haciendo?
Me quiero quedar con eso que mencionabas acerca de la red de espacios culturales independientes locales que recibieron esta asistencia del Ministerio de Cultura Nacional, del Instituto Nacional del Teatro. Primero, preguntarte de qué se trata esta ayuda que han recibido y por otro, dejar en evidencia, ¿no?, que hay cosas que sí se pueden hacer, obviamente salvando la distancia entre el gobierno nacional y el municipal, pero la plata está y ya no hay forma de decir lo contrario.
No, claro, por eso digo que sobre todo cuando se miente, uno puede mentir, ¿no? Decía Irigoyen, creo, uno puede mentir una vez, puede mentir dos, pero no puede mentir siempre. El tema es que obviamente se está develando todo esto porque nosotros fuimos con la verdad desde el principio. Y porque no tenemos otra intención, ni siquiera una intencionalidad política, nosotros somos trabajadores de la cultura. Que esto se entienda, porque pareciera como que estamos como en la vereda de enfrente o como somos enemigos. No deberíamos estar en la vereda de enfrente. Deberíamos estar, de última, en la misma vereda, discutiendo y dialogando cuál es el proyecto cultural para Bahía Blanca. Ahora, lo que estoy diciendo es que nosotros desde Nación habíamos, Nación largó algunos planes. Uno de ellos es el plan Desarrollar, que es el plan para determinados proyectos culturales que se otorgaron a algunos espacios culturales aquí, y el otro programa es el plan Podestá, que es justamente para el sostenimiento y mantenimiento de los espacios culturales. Entonces, esto con un gran esfuerzo, el Instituto Nacional del Teatro lo largó, el Ministerio de Cultura de la Nación también participó en esto. Y la verdad que, nosotros, vos habrás escuchado que nosotros hicimos claramente un comunicado donde reclamábamos la urgencia de que llegaran estos fondos, porque la burocracia muchas veces hace que se retrase y demás, y estábamos en el mes de septiembre y todavía no habíamos recibido nada. De Nación me llamaron por teléfono, de provincia me llamaron por teléfono, o sea, por lo menos vos tenés a alguien que te escucha, que acusa el recibo de un comunicado que vos largás y que evidentemente trata de hacer, y de Nación me dijeron, mirá, esto está así, esto en 15 días sale, y en 15 días salió.
Claro.
Porque de eso se trata, nosotros no estamos negados al diálogo, pero yo te voy a decir algo. ¿Sabés cuántas reuniones tuve yo con la señora Roseló en toda esta pandemia, en estos 8 meses? Una sola reunión.
Claro, sí, sí, se entiende.
Una sola reunión. Una sola vez me llamó para dialogar como representante de los espacios culturales independientes. ¿Sabés cuántas reuniones tuvo la mesa de diálogo que ella afana tanto el tema de el diálogo con las partes y demás? Cero. No hubo ninguna reunión con la mesa de diálogo.
Sí, se entiende y me parece muy gráfica la situación que mencionás. Para ir cerrando y agradeciéndote obviamente por tu tiempo, preguntarte por los trabajadores y las trabajadoras de la cultura, 7 meses de pandemia, ¿cómo llevan la situación? ¿Cómo se sostienen?
Mira, nosotros la Asociación Argentina de Actores ha recibido por medio del Ministerio de Desarrollo Social bolsones de alimento que lo están repartiendo a varias entidades y a varios colectivos de artistas y demás. Y por otro lado, debo decir que es una suerte haber realizado este convenio con el puerto del consorcio del puerto, que por medio justamente de plasmar en Puerto Cultura algunas obras tanto de artistas, de músicos, de actores, de bailarines y demás, hemos podido sostener algunas cuestiones. Y esta ayuda de Nación, que bueno, que la verdad que nos vino justamente, es como que te den un respirador a último momento, ¿no? En el último suspiro. Fue muy importante la ayuda esta. Y obviamente ahora esperando cómo se va a redistribuir el famoso dinero que llega de este catálogo de provincia, porque no nos olvidemos que los fondos entran al municipio. Si bien esperemos que el Consejo Deliberante tenga cierto control, allí hay que apuntar muy bien, porque los municipios son los encargados de la distribución de ese dinero.
Elizardo, te agradecemos por la comunicación, fuiste muy claro y quedamos a disposición desde la radio para cualquier cosa que necesiten.
Igualmente para ustedes, muchas gracias por ocuparse del tema, Tomás.
Que tengas muy buen día.
Igualmente, un abrazo.
Hablábamos con Elizardo Tunesi, integrante de la Red de Espacios Culturales Independientes.
Ahí vamos, por Urbana.